Bueno, avui tenim un testimoni molt especial, un testimoni de Maria. Ella està avui a la ràdio, a Ràdio Vila-real, per a contar lo que viu una dona maltractada. Este nom no és el seu, és un nom que ella ha volgut donar-nos, que representa qualsevol Maria de qualsevol puesto, de qualsevol lloc que estiga passant en aquest moment, per lo que ella ja ha passat. I en aquest testimoni, quizá ho detecte. Bon dia, Maria.
Bon dia.
Per posar un poc en antecedent als nostres oients, anem a dir que tu, Maria, com qualsevol jove, en totes les il·lusions del món, decidisses casar-te,
sí,
formes una família, tens un fill, un matrimoni que dura aproximadament quan?
15 años, 15 años.
Este matrimonio que dura 15 años se termina porque se acaba el amor. Pero en el proceso de la separación, sí, en un momento de donde una mujer se siente pues a veces un poco vulnerable, está en un momento emocional crítico, es donde tiene acceso a ti tu maltratador, ¿no?
Efectivamente. En ese momento que me estaba separando, que todo lo que quieres es, la verdad, estás muy mal. Además tenía, mi hijo era ya un adolescente, pero sentimentalmente yo me encontraba muy vulnerable. A pesar de que yo ya tenía un trabajo, o sea, tenía mi vida más o menos organizada, pero eso no quitaba que yo estuviera pues muy mal anímicamente. Entonces aparece esta persona, ¿no?
Esta persona lo que hace es detectar, normalmente detectan presas que están, sí, en momentos de perfil bajo, y se cuela en tu vida.
Sí, totalmente. Es un derribo y un acoso, porque es que no había manera. A pesar de que insistía que no me encontraba en condiciones ni siquiera de salir a la calle, que para mí era un esfuerzo terrible, incluso en mi día a día, pero ahí estaba siempre, y además sus problemas eran peores porque también estaba pasando una separación, entonces entre los dos, no sé qué, nos consolaremos. También en ese momento él tenía una niña pequeña de 3 años y entonces pues aquello de que somos todos muy empáticos, ¿no? ¿Verdad? Cuando alguien nos cuenta que está pasándolo mal y piensas como madre, pues caramba, pues también lo estará pasando mal, ¿no? Y más cuando es una persona que está diciendo, claro, pues pobre mi hija, pobre no. Claro, entonces pues en fin.
Bueno, normalmente este tipo de depredadores buscan personas que se hagan cargo de sus problemas, ¿eh?
Sí, sí.
Le crean los problemas de estos maltratadores acaban siendo los problemas de la víctima. Tanto insiste que tú vivías, tú cuando decides separarte, sí, estás viviendo en tu propia casa.
Sí, sí, sí.
Y él, ¿cuándo empieza a formar parte de tu vida?
Pues mira, en el momento que un día me llama a las tantas de la madrugada diciendo que se va a tirar por la ventana. Él estaba en su casa en Valencia, él está solo, es un piso que tiene su madre, en fin, total, que estaba allí en el balcón, que se tiraba, pero quería como despedirse, ¿no? Y yo caigo, o sea, me lo creo todo, claro, además que fueron como 4 o 5 horas de estar ahí por teléfono, explicando, escuchando. En ese momento, claro, ¿qué hago? Automáticamente, cuando colgué, parecía más calmado, pero aún así insistía que se iba a acabar con su vida. Entonces llamo a su madre, llamo a su madre y le digo que su hijo tiene ese problema y que está en esa circunstancia. Y entonces, bueno, pues allí va su madre y esta persona, yo me quedo en mi casa, tranquila, bueno, tranquila no, pero me quedo con, pues eso, con una preocupación más, ¿no? Y no sé si tardaría en un par de días más y aparece por mi casa.
Aparece,
y ahí empieza todo.
¿Aparece por tu casa con sus cosas para quedarse contigo?
No, al principio no. Al principio no aparece con sus cosas. O sea, tarda a lo mejor unos días más. ¿vale? No, no es que se te presenta en la puerta con la maleta, sino que se presenta y, claro, ¿para qué? Para lo mismo. Estoy muy mal, que sus problemas, y yo vuelvo a escuchar. Vuelvo a abrirle la puerta, vuelvo a escuchar, a escuchar.
Entonces te haces cargo de sus problemas y le abras las puertas de tu casa.
Claro. Una semana más tarde sí que es verdad que ya estaba... En el momento que yo digo, sí, ven, puedes estar aquí, por lo menos, pues nada. Ya... En ese momento, ¿qué vas a hacer? Si ya me lo ha insinuado tanto que ya me está sacando lo que él quiere oír, claro. ¿Sabes?
Y desde ese mismo momento, el primer maltrato, ¿cuándo es la primera vez que tú tienes un maltrato físico?
¿Cuándo lo tengo yo?
¿A partir de qué él entra por la puerta de tu casa?
Mira, un detalle. Yo... ya sabía que él había maltratado a la madre de su hija, ¿vale? No por él, sino incluso por la madre de su hija, y yo verlo con estos ojos, los morados, los golpes. Pero en aquel momento no lo piensas, o sea, estás oyendo tantas cosas, estás oyendo tantas versiones que no acabas de identificar realmente lo que está pasando. Mi primer maltrato, ya él, cuando viene, al mes o una cosa así, claro, él todos los días tenía muchísimos problemas, muchísimas broncas con su madre, con cualquiera, no, era algo, y en una de esas, la toma conmigo y me persigue por mi casa, me encierro en la habitación. Le pega un puñetazo a la puerta, las puertas son de esa peli, de los huecas, bueno, en fin, allí se quedó su puño marcado, como no consigo cerrar bien, él entra y me acorrala encima de una cama que había ahí en ese momento. Tenía un perrito en ese momento por casa, el perrito, bueno, en fin, esos fueron los primeros golpes. Esto me quedó en shock. En ese momento... Cuando él, claro, él llegó un momento que paró porque el perrito este que yo tenía se ponía entre él, yo estaba tumbada encima de la cama, él encima y el perrito se nos colaba por encima. En algún momento paró, no sé, porque yo no entendí nada, me quedé en shock. Yo solo recuerdo esa imagen.
En ese momento, cuando tú te quedas en shock, porque claro, tú vienes de un matrimonio que se ha terminado el amor, sí. y os separáis, sí. Pero no vienes de un maltrato.
No, no obstante, el padre de mi hijo no había sido tampoco una buena persona. A ver, era un no me había pegado nunca. Exacto. Yo no había sufrido.
Al no ser una persona que viene de un maltrato, claro. La primera vez que sufres esto, ¿a ti por algún momento la exmujer de él que sí te había dicho que la había maltratado te viene a la cabeza?
Sí.
¿En ese momento tú ya entiendes que no. Esa persona te va a continuar pegando?
No, en ese momento no piensas eso, porque es que si lo piensas tú sales de ahí corriendo y no aguantas ni un minuto más.
¿Y cómo y qué piensas después de que ha ocurrido?
Lo peor es que te quedas en shock y te quedas con él. Entonces él, que es una persona, mira, lo llamo persona y cada vez que lo llamo persona que me duele.
Pero hoy, individuo. en aquel momento, el maltratador, cuando tú te quedas en shock, tú te puedes quedar en shock, pero sí. ¿Él qué te dice para que tú continúes estando en su lado?
Él me dice, me cuenta su circunstancia en ese momento, me cuenta todos los argumentos posibles para que una persona llegue a hacer eso.
O sea, él te vuelve él te dice que él te ha pegado porque tiene muchos problemas, entonces te ha pegado a ti por sus problemas.
Se le ha escapado, que no lo ha podido evitar, y es más, es que admite que tiene un pronto, ¿sabes? Admite esa circunstancia. Y aún así, bien es verdad que en ese momento estaba yo en mi casa y lo eché de mi casa.
En ese primer momento, que era al mes de vivir juntos, tú reaccionas, sí, y lo echas de tu casa.
Pero no es ese día, sino dos o tres días después. Pero ahí estamos otra vez. La niña que viene, que la tenía cada 15 días o los fines de semana, la niña pequeña, la niña que llora.
Te vuelves a hacer caso de sus problemas, a hacer cargo, y vuelves a abrirle la puerta de tu casa.
Otra vez.
¿Y el siguiente episodio cuánto tiempo tarda en producirse?
Entre los episodios violentos tardaban como 6 meses, a lo mejor, pero a veces había temporadas que era casi era mensual. Vale,
pero tienen más al principio son esos...
Al principio son violencia psicológica. Al principio es son insultos, son voces. A ver, las personas puedes tener, pues tú sabes que habrá personas que tienen un carácter complicado, un carácter difícil, un carácter de estos...
Esto
pues,
es lo que él te argumentaba, que al tener el carácter complicado y difícil, por eso te insultaba y te agredía. Esto es lo que él te decía. Por lo tanto...
Pero que él, para nada, era una persona que le gustaba llegar a esa circunstancia.
Esto es el argumento de un maltratador. Esto, más que nada, María, lo decimos porque puede ser que alguien que nos esté oyendo se encuentre en esta circunstancia.
Claro.
¿Amistades a tu alrededor que él no controlara, tú tenías?
No, que él no controlara, no. Y si, o bien, si estaba él, controlaba él, y si no estaba, yo al final había adoptado, digamos, su misma...
¿Círculo de amigos?
Bueno, estábamos en los mismos. Eso es indudablemente, pero si no, sus ojos, su manera de pensar, su manera de ser. Entonces,
es decir, tu personalidad estaba completamente anulada.
Sí.
Pero tú, como eras una... ¿Tú trabajabas en aquel momento?
Sí, siempre he trabajado bien,
y cuando,
cualquier cosa.
Claro, cuando tú acudías a tu puesto de trabajo y estabas convivías con más personas, ¿no te dabas cuenta que tu circunstancia no era una circunstancia normal?
No. Yo sabía que tenía al lado una persona que estaba pasando... bueno, que sí que es verdad que me extrañaba de que porque puedes pasar una temporada, pero toda tu vida es raro, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que era una persona especial, era una persona que tenía problemas y era una persona que
Cuando entraba alguien nuevo en tu vida, él lo sabía o tú ocultabas si entraba alguien nuevo.
No. Siempre se ha dicho, siempre lo he dicho, siempre cualquier cosa que pasara. Incluso yo, por ejemplo, me iba a algún lado y mira, por ejemplo, los últimos tiempos él iba a psicólogo, ¿no? Iba a un psicólogo. Y el psicólogo dijo, bueno, pues como tú dices que la culpa es de la pareja, que es ella, que tal, pues que venga ella, ¿no? Uh-huh. Entonces yo iba al psicólogo también, ¿no? Uh-huh. Y el psicólogo llegó un momento que dijo, no, pues la terapia entre los dos, no, pues uno por cada lado, ¿vale? Pues yo, cuando salía del psicólogo, o sea, antes de entrar ya tenía que decirle lo que le iba a decir, pero se lo decía a él, no al psicólogo, sino a él. Y cuando salía... le tenía que hacer toda la jugada de lo que me había dicho, lo que le había dicho, todo al máximo. Y pobre de mí si me equivocaba, o pobre de mí si no había quedado las cosas claras, ¿vale? Esas circunstancias, es que, claro, son muchos años, son 15 años, y contarte...
No, pero este es un dato, cuando él decide que pueden hacer una terapia de pareja, porque, bueno... Porque claro, los maltratos se ven, y los moratones también se ven.
Claro.
Una pregunta, ¿alguien de tu familia, María, te ha detectado alguna vez algún moratón, alguna persona dentro de la empresa donde tú trabajabas? O...
Sí, lo detectan. Lo que pasa es que...
¿Y tú qué decías?
Desde luego, lo último que se me ocurría era decir que tenía problemas en casa. Vale. Golpes, cualquier cosa. Irme a la playa con camiseta, manga... ¿Sabes? Tapándome los brazos, cosas así, no sé. La gente, sí, sobre todo mi hijo ya que ya era mayor, vale, lo veía, pero siempre lo evitas, lo tapas todo.
Hasta que un día decide cogerte del cuello y meterte la cabeza dentro de una pastera.
Eso fue de otra manera. Un día estábamos de obras y entonces, de alguna manera, él estaba muy nervioso, estaba... No sé, es que realmente no había pasado nada, ¿no? O sea, todo, pues eso, estás en obras, estás haciendo cosas, no había pasado nada. Entonces lo vi muy nervioso, le dije tranquilo. Y en el momento que le digo tranquilo, veo que él viene hacia mí. Me empuja y al empujarme, detrás de mí había una pastera llena de hormigón hasta los topes. Uh-huh. Y me coge del cuello y me sumerge ahí. A ver, yo sé lo que había ahí detrás. Yo no sé ni cómo salí de ahí. Pero en eso, que a pesar de ese momento de locura, no sé, es que es impresionante pasar esa circunstancia, de repente me veo que salgo. Noto que me voy, que salgo, ¿no? Y era un albañil que había por ahí, que la habían llamado, que su hija que estaba por la casa y mi madre también, lo habían llamado, y entonces el hombre lo cogió lo cogió de por detrás, y entonces, claro, salí yo también.
Si en ese momento estáis solos, no estaríamos hablando, María.
No estaríamos hablando.
Porque tú, cuando tenías la cabeza sumergida dentro del hormigón, sí, sabías que se estaba terminando.
Sí, además, tú sabes lo que es el hormigón. El hormigón no puede ser.
No me hago ninguna idea, pero sí que con la cara de angustia, porque al recordarlo, que estoy hace un tiempo, la expresión de tu cara, la sensación de lo que es. Te está asfixiando.
Sí, y no puedes chillar, no puedes hablar, porque ¿qué es lo que te va a entrar? Y no fui a denunciar, no se me ocurrió ni siquiera eso. Me fui a casa de mi madre, cogí a mi madre y me llevé a mi madre. Y entonces, estando allí, él continuaba. Se ponía en el
portal. Y tú explicaste a tu madre que no había sido con intención, que no era lo que parecía, ¿no? Lo disculpaste.
Es que ni siquiera lo dije y mi madre tampoco me preguntó. A ver, pero se trataba de, vale, te ha pasado esto, pero ahora estás en casa. No vamos a
remover más. Hay un momento en el que decidís ir a vivir a una casa en el campo y tú aceptas, porque era una manera de no pasar vergüenza en tu piso, para que la gente no oyera cómo te maltrataba.
Sí.
Sobre todo cómo gritaba y las malas formas que tenía.
Claro.
Os vais a vivir a esa casa, a una casa en el campo.
Sí. Sí, así es.
Y en la casa aislada en el campo es cuando tú empiezas a temer por tu vida realmente.
Es cuando me pasó eso en el es cuando me.
En ese momento se estaba haciendo, pero luego tú, cuando ya está hecho, decidís ir a vivir a esa casa. Y cuando estás viviendo en esa casa, con él solo, es cuando tienes realmente miedo de que no haya nadie para auxiliarte.
Sí, sí, sí.
¿Y qué haces?
No despegarme del móvil.
Tú no te despegas del móvil y durante un tiempo planeas escaparte.
No, lo que planeo es cambiar, como él me decía. Es que lo que tienes es una enfermedad que me había dicho él, que ahora, mira, ahora ni siquiera me acuerdo, pero la había visto por internet y lo había identificado con mi forma de ser.
O sea, cuando
estáis
viviendo allí en el campo,
sí, él ya dice que
tú asumes que tienes una enfermedad mental y que tú tienes que cambiar.
Sí, sí, que todo aquello estaba sucediendo porque él me lo estaba... lo que pasa que él era una persona que quería ayudarme.
Sí, pero tú detectas que no es así.
No,
tienes momentos de lucidez y decides marcharte.
Pero ya habían pasado ¿cuántos años? 15 años.
Pero cuando decides marcharte, ¿cómo lo haces?
Mira, sabía, sabía, ¿no? Tenía prohibido absolutamente decir esto se ha acabado y ya. Cada uno por un lado. Eso era tabú, eso no se podía no lo podía él ni sentir que yo lo estaba pensando. ¿Vale? Entonces, llega un día, ya estaba la cosa muy, muy mal, pero es que ya llevábamos muchos años mal, es que no sé ni. Te estoy diciendo que llegó el día y eran todos los días. Y le digo, mira, mi madre está buscando una ropa y entonces voy a llevarle aquí estas bolsas y tal, y entonces ahora después vuelvo. Y yo salgo con lo puesto, con un par de bolsas, y con cuidado que él no me mirara que lo que había ahí, cogí y me marché.
y cuando te estabas yendo con el coche, que tú sabías que no ibas a volver,
sí.
¿Qué oías?
Él desde la habitación ya me estaba gritando. Es que no paraba, o sea, es que era,
esto era,
además él se estaba, sí, él,
esto era lo último que oyes que él está despotricando,
sí,
como un maltratador que era. Tú te vas y te escondes.
Me escondo. En ese momento yo no pensaba ni dónde me podía esconder. Ni siquiera sabía dónde podía ir, pero sabía que como no, si me iba a los sitios donde, a casa de mi madre, que no había mucho más donde pensar, o mi casa, me iba a encontrar rápidamente y fácil. Entonces pido ayuda a una amiga. Oye, tengo esta circunstancia. Por primera vez, esa persona me oyó quejarme. Me oyó, tengo este problema.
Verbalizarlo lo que te pasaba.
Más claro. Vale, en ese momento hay una persona que se va de viaje una semana, me deja su casa. Y durante esa semana, llamadas de teléfono constantemente, amenazas. Nada, a mí no se me ocurre ni grabarlo, ni ir a la policía, ni nada.
A todo esto tú nunca denuncias.
No denuncio.
Durante un año tú buscas un trabajo fuera de aquí y estás
en esa escondida. En esa semana siguiente, cuando viene esa persona, yo cojo y ya otra amiga me dice, tengo a mi madre que necesito a alguien que cuide. ¿Te vienes? Ah, pues me va a venir bien. Y me escondo durante un año y algo en el interior de Castellón, en un pueblecito. Y ahí me quedo.
Y después del año, tú decides ir, porque evidentemente te has recompuesto, has visto que estabas con un maltratador, tú lo quieres dejar atrás y quieres recuperar tus cosas.
No, a los pocos meses, cuando yo estoy en el interior de ese pueblecillo, allá...
Decides volver
un par de meses
y recuperar
pero
tus
yo
cosas.
Pero yo no voy a volver así, de esas maneras. Yo tengo mucho miedo a volver. Claro. Sé lo que me estaba esperando.
Y entonces, cuando decides volver, acudes...
Me vengo a la policía y les digo que sí, que tengo que ir a recoger unas cosas, que me he separado, que estoy en proceso pidiendo ya la documentación para la separación, pero necesito volver porque me fui con lo opuesto, claro. Entonces, ¿cómo que el policía, no? ¿Cómo que te fuiste con lo opuesto? No es normal. Yo, bueno, pues espérate un momento. Me acompaña a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, allá a la casona. Entonces allí hay un equipo, UFAN, que hay una persona, una chica que, bueno, y empiezo a hablar con ella de una manera tranquila, tal, bueno, pues que te, a ver, cuéntame qué te pasa, de verdad, con todo el amor, el cariño, y justamente creo que era por primera vez yo notaba que había una persona que me estaba dando esa paciencia, ese amor que necesitaba de ese momento, ¿no? Fíjate. Entonces empiezo a hablar con ella, empiezo a contarle, y me dice, vale, pero hay un problema. Mira, nosotros no podemos ayudarte porque no hay un protocolo, no hay una denuncia hecha anterior y no podemos hacer nada. Entonces, claro, me dice, tú tranquila, piénsalo, relájate.
Es cuando tú eres consciente de que al maltratador
sí,
hay que denunciarlo.
En el momento que yo empiezo a hablar con ella y empiezo... Y me, a todo esto pasaron horas, no te creas que esto es de un momento a otro. ¿Eh?
Lo sé. Es el momento en el que tomas la decisión de ya denunciar a tu maltratador.
Sí.
Decir, soy una mujer maltratada, sí, y vamos a ir con todas las de la ley para que no vuelva a ocurrirla a nadie más. Supongo que es un momento muy duro, pero el momento mucho, en que tú estás hablando con esta asistenta...
Ella y el equipo, de verdad que me sentía súper arropada.
Es cuando tú asumes y asimilas que eres una mujer maltratada y que ese ente es un maltratador.
Sí.
Y es ahí donde se pone la denuncia.
Sí.
María, sé que después de luchar mucho ha salido... al final, o sea, te han dado la razón porque tú no tenías ningún parte de lesiones,
no,
porque tú lógicamente es cuando te encuentras la circunstancia hasta cuando denuncias.
Sí.
Pero este testimonio que das hoy, María, es para que las mujeres que sufren esto, las que sufren esto, tienen que acudir a que se les ayude.
Total. Yo totalmente ya lo creo. Y hay que ser... al principio no lo entiendes, porque al principio no puedes entender. Es muy complicado.
Cuando te dicen que lo denuncies, tú crees que le estás haciendo daño, ¿verdad?
Sí, además ni siquiera me dicen a mí directamente tienes que denunciarlo, sino que me dicen el problema es que nosotros, si no hay una denuncia por medio, no podemos hacer. A mí no me están diciendo ni me están obligando tienes que denunciarlo. Yo en ese momento empiezo a ser
consciente
de dónde venía, ¿no? Y entiendo que la situación tiene que pasar por ahí, sí o sí. Y en ese momento, claro, y aún así, el problema es que estás tan mal, estás tan en shock, uh-huh. que no concibes que al día siguiente tengas que pasar por un juicio, ni que tengas que aguantar contarle a muchísimas personas la historia desde el principio. Yo ahora mismo estoy contándote estas cosas y esto que pasó en el 2016 todavía me cuesta. Y a medida que va pasando el tiempo, voy exteriorizando más cosas, pero esto, claro, y te estoy hablando del
María,
primer año.
Si hay alguien que que tuvieras que decirle, alguna mujer que estuviera en tu situación o que esté pasando por esta situación, que la tuvieras enfrente, ¿qué le dirías?
Mira, si lo importante es alejarse y tomar decisiones, y las decisiones son drásticas, y el tiempo juega muy a... el tiempo es fundamental. El tiempo, si se lo piensan, es que puedes darte una semana, quizás un mes, pero no mucho más. No se pueden alargar las cosas, porque si lo alargas, se te complica la existencia. Y si no te alejas, es mucho peor, porque si no te alejas, no lo ves. A mí, por mucho que me dijeran, yo no veía nada. Y si lo identificaba... yo misma pasaba por el proceso de negación. ¿Cómo puede ser que me esté pasando esto a mí? Pero luego resulta que una vez ya lo has identificado, cuando ya pasaron un par de años, y eso que pues lees artículos, lees libros, ya identificas, y resulta que tu vida está escrita. O sea, mi vida está escrita. Me refiero a que todo es un proceso muy similar en todas las etapas, y todas pasamos, o todos, porque estamos hablando de mujeres, que somos las que nos llevamos la peor parte, pero también puede haber ese perfil de persona y que sea también una mujer. No, a ver, no se trata de eso, ¿vale? Entonces hay que coger, hay que envalentonarse y no tener miedo.
Hay muchas,
y no tener miedo
para nada. Nos enteramos de las mujeres que matan, pero no de la cantidad de mujeres que hay escondidas.
Claro, hay muchas.
Algo que también es fundamental que sepan es que esconderse hay que explicarlo, porque si están escondidas corren más peligro.
Sí, en mi caso yo entendí que si yo me escondía le sería más fácil encontrarme. Porque escondida, ¿a quién le importas? ¿Sabes?
Quizá lo que se necesita es un tiempo para recomponerte y luego hacerte muy visible.
Sí.
Es decir, estar en un entorno muy visible.
Familiar.
Y que no tenga ese acceso tan fácil a poder encontrarte aislada o sola.
Claro,
¿no?
Claro. Y además cuando ven que estás que no tienes miedo, que no tienes dudas, que vas a ir a la ley, a donde haga falta,
sacan lo cobarde de dentro.
Eso, claro, porque si se envalentonan es con la víctima, no con el resto del mundo.
Sí, no, es que al final lo que ocurre es que son unos cobardes. María, no sabes cuánto te agradezco tu testimonio. No sabes, sé que te ha costado mucho, porque además estás en pleno proceso, aunque lo hayas ganado. María, eres una mujer.
Somos mujeres.
Muchas gracias.
A ti. Hasta luego.